Hebreos capítulo 2. Esta epístola que, como mencionamos en el estudio anterior, desconocemos al autor. Algunos han dicho que es el apóstol Pablo, pero en realidad no importa quién escribió la epístola porque vemos que está inspirada por el Espíritu Santo. Yo tengo plena confianza en que las personas que el Señor utilizó para formar el canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que quiere decir que compilaron los libros para decir esto es lo que es palabra de Dios, fueron también tan ungidos de Dios y tan guiados por el Espíritu Santo como los mismos autores de los libros. De manera que tenemos en nuestras manos realmente lo que es la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que impulsa al autor de este libro de Hebreos a escribir. Comentaba con mi esposa cuando veníamos de camino, después de haber estado estudiando este segundo capítulo de Hebreos, me impresiona la manera en la que estas personas, los primeros cristianos, tenían una sensibilidad del Espíritu Santo, de dejarse guiar por el Señor en conocer verdades que se nos narran a nosotros, que no las hubiésemos sabido de ninguna otra manera si no tuviésemos nosotros las cartas. Tenemos los evangelios en donde vemos algunas palabras del Señor Jesucristo hablando, pero el Señor Jesucristo no lo dijo todo, porque Él mismo dijo: yo no voy a hacer toda la obra, voy a enviar a mi Espíritu Santo y ustedes van a hacer mayores obras que las que yo hice, porque yo ya me voy y ustedes van a continuar la obra. Y si no hubiera sido, por ejemplo, por el apóstol Pablo, nosotros no hubiésemos conocido el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe. Hubiésemos tal vez pensado que debiésemos haber guardado la ley de Moisés, porque todos los demás apóstoles, a excepción tal vez de Pedro, que estaba meditando un poco cómo el Señor lo había llevado a la casa de Cornelio, cuando Pablo va con Bernabé allí a Jerusalén para solucionar el problema de los judaizantes que venían, diciendo que tú tienes que ser judío para ser verdadero cristiano, se encontró con el problema de que todos los demás apóstoles y los demás cristianos que estaban en Jerusalén pensaban que uno tenía que ser judío. Y tuvieron que tener una discusión fuerte. Pero por revelación el Señor se le revela al apóstol Pablo, y también con esta visión que le da el apóstol Pedro, abre una puerta que nadie conocía. Y así como esas revelaciones y esas cosas que el Señor dio a Pedro y a Pablo, a nosotros, a través de este autor de Hebreos, aquí nos va a hablar de una cosa tan especial, porque aunque esta epístola está escrita para un grupo de hebreos, realmente el título es así: a los hebreos, es lo que dice el título de la epístola. No sabemos de dónde estaban estos hebreos. Y podemos decir, pues yo no soy hebreo, ¿qué tengo que ver con esta epístola? De cualquier manera, la problemática que tenían estos señores, estos hebreos, es la misma problemática que tenemos nosotros. Tal vez no que nos estén incitando a volver al judaísmo, porque no somos judíos de religión, pero sí el enemigo nos está incitando a volver al mundo, a no prestar tanta atención y darle tanto valor a lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo no puedo terminar de entender, y no creo que nunca lo voy a poder hacer, no sé quién podría entender, cómo es que el Dios creador del universo todopoderoso, sin necesidad de nadie, no depende de nadie y no necesita a nadie porque es suficiente, es absoluto, soberano, quiso morir en la cruz por nosotros, para identificarse con nosotros, para llevar nuestras culpas, porque nos amó aún antes de habernos creado. Imagínense ustedes, ese, ¿qué pensamiento es ese? Antes de habernos creado nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces es algo que no vamos a entender, pero tiene una profundidad fuertísima. Entonces, este autor de Hebreos está tratando de demostrar la superioridad de Cristo sobre lo que los judíos tenían como grandes valores. Y primero dice que es superior a los profetas. Dice, primero nos habló el Señor por los profetas. Dice, pero Jesucristo es mayor que ellos. Ahora nos está hablando a través del Hijo. Y hemos considerado ya que el valor de lo que nos habló el Señor a través del Hijo es impresionante, porque los profetas, aunque hablaban la palabra de Dios, no nos dieron la revelación completa. Pero el Señor sí. El Señor sí nos dio la revelación completa. Y lo que nos dijo el Señor es directamente de la boca de Dios a las personas que estaban preguntando. No solamente nos habló con palabras, sino con hechos. Porque nosotros podríamos haber tenido el conocimiento, como tenían muchos judíos, de un Dios, sí, tan fuera de la humanidad y de lo material, que es intangible, incomprensible. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, Felipe, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, tú nos has dado muy buen ejemplo, y qué bueno que te hemos conocido siendo manso, siendo humilde, siendo accesible, atendiendo a los niños. Ya nos reprendiste porque estábamos corriendo a los niños y tú dijiste, no los corran. Te hemos visto atender a los pordioseros cuando la gente le dice, cállese, no moleste al maestro. El maestro va y se acerca y lo toca. Pero el padre, ¿cómo será el padre? Estará sentado en su trono inaccesible. Le dice, no, Felipe, el que me ha visto al padre. Yo soy Dios, así es Dios, accesible. Entonces nos viene a dar una imagen de Jesucristo impresionante. Pero dice, nos dice aquí, fíjense lo que dice el versículo 4 del primer capítulo, es hecho tanto superior a los ángeles. Y nos demuestra en el resto del capítulo 1 que Jesucristo es hecho superior a los ángeles. Esto de que hecho superior a los ángeles, ya lo dijimos y lo tenemos que recalcar, no significa que Jesucristo fue creado en algún momento. Como hijo de Dios, pertenece a la naturaleza de Dios eterna. Nosotros no entendemos la naturaleza de Dios, pero el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre han permanecido eternamente, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es el mismo Dios, por eso es superior a los ángeles. ¿Por qué lo dice aquí? Porque los judíos pensaban, hombre, hemos recibido nosotros la palabra de Dios por medio de los ángeles, porque así lo entendían ellos. Cada vez que Dios hablaba a Moisés, ellos entendían, bueno, por medio de ángeles estamos recibiendo nosotros la ley, la palabra de Dios, por disposición de ángeles. Y como esta era una creencia común entre los hebreos, el autor de Hebreos no se pone a discutir si realmente fueron ángeles o no fueron ángeles, simple y sencillamente demuestra, bueno, hemos recibido eso a través de los ángeles, pero ahora hemos recibido a través del Hijo, quien es superior a los ángeles, porque existe desde antes, porque Él, como dice Juan, hizo todas las cosas, lo que está arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra, lo que está debajo de las aguas, todo lo creó Él, por Él y para Él, y por medio de Él, todas las cosas subsisten. Entonces, ya que ha demostrado que Jesucristo es superior a los ángeles, dice en el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, o sea, por este motivo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El verbo permite decir, no sea que nos deslicemos nosotros, o no sea que se nos deslice lo que hemos aprendido. Permite las dos traducciones. Y las dos son válidas. Y yo creo que se refiere a las dos. Nosotros podemos deslizarnos si no atendemos a lo que se nos ha dicho. El Señor nos ha dado advertencias solemnes, nos ha dado cosas que debemos nosotros considerar y tenerlas como tesoros, como perlas de nuestra salvación. Cosas como el que piense estar firme, mire que no caiga. Cosas como que no proveas para tu carne, porque si estás proveyendo para tu carne, le estás dando vitaminas y nutrientes para que en el momento adecuado que venga la tentación, ya no puedas resistir. Y el Señor nos da diferentes cosas que nosotros debemos atender a lo que nos dice el Señor. Cuando dice, por ejemplo, en Lucas, esfuérzate para entrar por la puerta estrecha, porque te digo que muchos querrán entrar y no podrán. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si no atendemos a las cosas que el Señor nos está diciendo, nos vamos a deslizar. Porque algunos dicen, bueno, es que es por una fe, pero la fe la dejan en una cosa intelectual. Pero en realidad la fe tiene que cambiar mi vida. Si yo no demuestro que he tenido un cambio en mi vida, tengo que cuestionar mi fe. Porque el Señor dijo, también una advertencia, por sus frutos los conoceréis. Tú vas a conocer el árbol por el fruto, porque un buen árbol no produce malos frutos. Pero el árbol bueno puede decir, pero es que yo tengo fe. Pero si produces malos frutos, árbol, eres mal árbol. Eso es lo que eres. Entonces, necesitamos atender a estas cosas, pero dice también lo siguiente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, si la palabra dicha por medio de ángeles, como dije, se está refiriendo a la ley que los judíos pensaban habían recibido por medio de ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y esto quiere decir, la ley del Antiguo Testamento me condenaba. Cualquier pecado que yo cometía recibía su justicia. El Señor en la ley levítica, muy extensamente habló del comportamiento de cómo debía gobernarse el pueblo a través de la ley de Dios. Moisés se sentaba a hacer juicios de la gente que le traían de acuerdo a lo que Dios le había enseñado. Después, por medio del consejo de su suegro, levantó otros jueces que estaban atendiendo al pueblo, pero se estaban gobernando por la ley de Dios. Y esta ley era para arreglar y para, de alguna manera, balancear asuntos que había, conflictos que había entre la gente. Cualquier pecado tenía justa retribución, sobre todo los pecados de ignorancia, los pecados accidentales. Porque si una persona, según la ley del Antiguo Testamento, deliberadamente decía, yo no voy a obedecer la ley de Dios y me rebelo contra la ley de Dios, era cortado de su pueblo, que literalmente significaba tenía la pena capital. Entonces dice, si con la palabra que recibieron a través de la ley, cada transgresión recibía su retribución, ya sea un sacrificio o un castigo a la persona, de acuerdo a como estaba en la ley de Moisés, nosotros, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y esto tiene un doble sentido, no tanto que ahora estamos bajo un mayor juicio, sino que a través de la ley nosotros teníamos nuestro castigo. Si yo quería volver a la ley, si estos judíos querían volver a la ley porque no querían entrar en la gracia de Cristo Jesús, ¿saben qué sucedía con la ley? La ley me da mi merecido. La ley me da mi merecido. Y bajo la ley yo estoy condenado. Bajo la ley yo no tengo perdón. Pero en el trono de misericordia de Dios sí tengo perdón. Si yo me alejo de Jesucristo, estoy perdido. No me acerco a Dios porque Dios tiene un brazo más grande para pegarme. Me acerco a Dios porque Dios tiene un brazo más grande para recogerme, para sanarme. Él es el pastor que va a buscar la oveja perdida, no para tomarla y darle de palos porque se fue, sino para tomarla y vendarla y curarla y recogerla y consolarla y abrigarla y meterla en su rebaño. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos al Señor, porque el enemigo siempre mete en la cabeza de las personas en la idea de que, uy, le fallaste a Dios. Mejor ni te le acerques, porque debe estar bastante enojado contigo, ¿eh? Y ni si te que no se te vaya a ocurrir empezarle a pedir alguna cosa, porque te va a decir, ¿con qué ojos, mi amigo? ¿Con qué cara? No, sino que acércate al Señor, porque si no nos acercamos al Señor, ¿qué hacemos? Veamos nosotros cómo pecó Pedro cuando negó al Señor 3 veces, pero se acercó al Señor. David cometió un crimen de adulterio y de asesinato, y estaba orgulloso en su corazón hasta que fue descubierto. Realmente no es que se arrepintió así nada más, sino que lo descubrió Natán. Tú eres ese hombre, tú eres ese pecador. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió y dijo, clamó al Señor y escribió el Salmo 51. ¿Me entienden? Y vemos el corazón de David arrepentido. ¿Pero qué hizo Judas? Judas también pecó. Y también regresó las monedas y las aventó. Pero que no se acercó al Señor, fue y se ahorcó. Y sabemos su final. El Señor dijo al tal, más le valiera no haber nacido. Entonces nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros del juicio de la ley si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos. Y aquí en este versículo es en donde vemos que el apóstol Pablo no pudo haber escrito este versículo 3, porque el apóstol Pablo recibió la revelación directamente de Dios. Incluso él dijo, yo lo recibí, no lo recibí de carne ni de sangre, dice Pablo, sino por revelación directamente de Dios. Y aquí está diciendo que se está incluyendo, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí hay algo interesante que debemos notar, que es lo siguiente. Estamos en una época donde el Espíritu Santo todavía hace milagros y todas las señales que hacía al principio. Hay personas que creen que los milagros y estas señales y estos dones solamente eran al inicio, hasta que quedó configurado ya el canon del Nuevo Testamento, y ya de ahí ya no se necesitó más revelación y ya los milagros cesaron. Yo he estado en muchos lugares donde he visto muchos milagros y no tienen otra explicación más que por milagros, porque son contestaciones de oración en el momento, y he visto los milagros de Dios. Pero en la época de los apóstoles, en la época cuando el Señor estaba ministrando, y este es un tema que a veces trae conflicto. Hay gente que cree que todas las personas tienen que estar sanas, y la persona que no está sana es porque no tiene fe. La Biblia no dice eso en ninguna parte, en ninguna parte. Más bien, como ya hemos visto en Tito, Pablo dice, y dejé a Trófimo enfermo, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejaste enfermo, Pablo, si tienes el don de sanidad? Y el mismo Pablo estaba enfermo. A Timoteo le dice, usa un poco de vino en vez de agua porque por tu enfermedad. O sea, tampoco te voy a ir a sanar ahí. O ten fe, Timoteo. Sino, hay enfermedades que el Señor permite que tengamos. Pero cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra y llegaban los enfermos ante Él, todos, absolutamente todos eran sanados. Porque Él estaba demostrando que Él era el Mesías. Cuando dijo, si no me creen a mis palabras, créanme por mis obras, le dijo a los fariseos. Él estaba demostrando que Él era el Mesías. Los apóstoles también tenían un gran poder en sanar, pero no sanaban a todos, como acabo de dar el ejemplo de Pablo. Pablo tenía el don de sanidad. La gente incluso se pasaba las bandas de su sudor y sus pañuelos, y pues se los ponían en sus enfermedades para que sanaran, y sanaban. Pedro con su sombra, ¿verdad? La gente se ponía, y no se trata de que el pañuelo tenía la unción de, digamos, entre comillas, de Pablo, o que la sombra de Pedro tenía algo poderoso. Si era la fe del individuo en el Señor, y el Señor permitía esas exageraciones, que yo le llamaría así, en la operación, pero el Señor pasa por alto muchas cosas de cualquier manera. El tema al que voy es este, que hoy en día funcionan los dones, tal vez no con el poder que había en aquel entonces, porque esto, como nos dice aquí, fueron utilizados al principio con los apóstoles como una herramienta de veracidad del ministerio, de lo que estaban predicando. Y yo he visto milagros poderosos, sobre todo a lugares donde se presenta el Evangelio por primera vez. A gente que está un poco reacia a recibir esta verdad porque no tienen la confianza de que el mensaje que se les está diciendo es verdadero. Entonces el Señor utiliza de este tipo de señales y de prodigios para llevar a cabo su mensaje. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de honra y de gloria? ¿Y le pusiste sobre las obras de tus manos? Todo lo sujetaste bajo tus pies. Dice aquí, los ángeles no los sujetó al mundo venidero del cual estamos hablando. Esto quiere decir, los ángeles no son los que van a estar gobernando el mundo venidero. Los ángeles sabemos que son superiores a nosotros, pero veamos una de las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros, con el hombre, que somos nada. El Señor nos ha puesto y nos ha predestinado para que nos sentemos con Él a la diestra del Padre, para que rijamos las naciones, para que gobernemos. Cuando el Señor a sus siervos les da, a uno le da un talento, a otro le da dos talentos, a otro le da cinco talentos, y cada uno se va a trabajar su talento. Bueno, la parábola es para ilustrar que hay uno que no trabaja y que esconde el talento en la tierra, y el Señor lo reprende duramente y le dice, siervo malvado, ¿verdad? Porque no pusiste a trabajar mi talento, lo guardaste, ni siquiera lo metiste al banco para que produjera por lo menos intereses. Y le quita el talento y lo echa afuera. Pero los otros dos siervos que recibieron talentos, el Señor les da también más, ¿verdad? Y también a unos que les da minas, que también es otra unidad de moneda, también les da, pero les dice, y los pone sobre cinco ciudades y los pone sobre 10 ciudades, ¿a qué? A gobernar. O sea, realmente tenemos una promesa de gobernar con el Señor. ¿A quiénes vamos a gobernar? No sé realmente a quiénes vamos a gobernar. Pero vamos a estar gobernando, tal vez al mundo venidero, tal vez va a haber seres humanos, tal vez va a ser durante el milenio. Yo no sé, porque la Biblia en ese aspecto no es totalmente clara, pero está hablando aquí de un mundo venidero que está prometido para nosotros, los hombres, los hijos de Dios, digo, hombres y mujeres, obviamente, que nos hemos acercado al Señor. Y ahora aquí, en este capítulo 2, va a procurar mostrarnos el autor de Hebreos, la grandeza de Jesucristo sobre Adán, obviamente, sobre la naturaleza humana, más adelante va a hablar de la, Jesús que es superior a Moisés en el capítulo 3, porque es necesario que para el autor de Hebreos demostrar ante los judíos que realmente el Señor es Dios y es el autor de nuestra salvación. Entonces, al decirnos aquí que no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y aquí va a hablar de un contraste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el que está hablando aquí? Pues sabemos que es David, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Esto David lo dice cuando dice que está viendo, observando las estrellas de los cielos. Está viendo el firmamento. Está pensando, aunque no tiene el conocimiento de un astrofísico y los conocimientos actuales de la dimensión del universo, aún así, con el ojo desnudo puede darse cuenta de la grandeza de Dios al haber creado los astros. Y tiene la idea de lo pequeño que somos nosotros comparado con este vastísimo universo. Yo en mi computadora tengo, en mi laptop, como una, ¿cómo se llama? Screensaver, o sea que está cambiando la imagen cuando se duerme la computadora, con imágenes que bajé de NASA, de tomas, fotografías del espacio, porque me fascina eso. Y en cada fotografía yo leía de qué se trataba y qué cosa era. Y yo me quedo maravillado de que hay nebulosas de estrellas grandísimas que miden miles de años luz, de ancho o de largo. Y uno se queda pensando, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de...? O sea, viendo eso ahí, ¿qué es el planeta Tierra? Por ejemplo, ¿qué es el planeta Tierra comparado con el Sol? Hay una estrella en la constelación de Orión, no me acuerdo su nombre, creo que en inglés se llama Betelgeuse, una cosa así, que es súper grande, pero extremadamente grande. Si uno mete al Sol ahí adentro y con la Tierra girando alrededor del Sol, todavía le quedan como 200 millones de millas de para llegar al diámetro. Es una cosa, pero gigante, de grande, ¿no? Entonces, al observar eso, dice David, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Viéndolo desde el punto de vista como la naturaleza humana. Para que te acuerdes de él, para que lo visites, para que pienses en él, dice aquí David. Señor, tú tienes esos cuerpos celestes que tú con tus dedos los formaste, con tus dedos. Y nosotros que somos, no somos nada. Y que somos para que te acuerdes de nosotros. Y luego dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de honra y de gloria. Y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo tus pies. Qué grandeza del Señor y cómo nos considera el Señor. Considerando aquí pues en el capítulo 2 de Hebreos versículo 7, donde dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del hombre, se refiere principalmente al hombre natural, pero también está aplicada, sobre todo en este pasaje, a Jesucristo. Como hombre, lo hizo inferior a los ángeles. Yo creo que los ángeles estaban totalmente anonadados y sorprendidos cuando, al ver el plan de Dios, el ángel le tuvo que venir a decir a María, el Espíritu Santo va a descender y de ti va a nacer el que va a ser el Salvador del mundo. Y yo creo que muchas de las cosas que fueron sucediendo en el proceso, para los ángeles eran como un descubrimiento del plan de Dios nuevo en el momento. Porque yo les digo, los ángeles no tienen el conocimiento completo, obviamente. No saben el futuro como lo sabe el Señor. Satanás también es un ángel, pero es un ángel caído. Y los demonios también. Y Satanás, cuando hizo que Jesucristo lo llevasen a la cruz e incitó a Judas, se metió en su corazón para que entregase al Señor a ser crucificado. Y estaba incitando a la gente que dijera, crucifícale, crucifícale, y con saña, también me imagino a que a los soldados que lo azotaron con varas y después con látigos, y que le pusieron la corona de espinas, y que lo crucificaron riéndose de él. Lo que no sabía Satanás es que todo eso era en beneficio de nuestra salvación, si no, no lo hace. Si él sabe que Jesucristo al morir en la cruz va a deshacer las obras del diablo, no se mete con Judas, le impide que lo vaya y lo entregue. Pero no sabía lo que venía. Entonces me imagino aquí que el ángel, los ángeles, cuando ven que se le da el anuncio a María que van a ser el Salvador, ¿cómo Dios, el creador del universo, ahora se hizo hombre, se hizo inferior a nosotros los ángeles? a tomar carne de pecado, porque tuvo que nacer de una mujer. Por eso él mismo se llama el Hijo del Hombre. Nadie puede ser hombre apareciendo así nada más, ¡puf! Tiene que nacer de una mujer. Y por eso el Señor pasó por ese proceso. Entonces dice, le hiciste tanto menor que los ángeles. Pero ¿qué dice el versículo 4 del capítulo 1? Hecho tanto superior a los ángeles. No es una contradicción, sino es una maravilla. El creador del universo que está hecho tanto superior a los ángeles, porque es Dios, ahora fue hecho por amor a ti y por amor a mí, inferior a los ángeles. Pero le coronaste con honra y con gloria. Esto habla también del hombre normal. Ahora hay un detalle aquí, y en el versículo que sigue, todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando el Señor hizo el planeta y entiso toda la creación, terminó, lo último que hizo fue al hombre. Y le dijo, enseñoréate de todas las cosas. De las cosas que están arriba en el cielo, de las que están en la tierra, de las que están debajo del mar. No vayan a creer, como hay algunos predicadores raros por ahí, que dicen que seguramente Adán podía volar y podía bucear como Aquaman, que se metía en el agua y no tenía que salir a respirar. Porque si no, entonces, ¿cómo iba a señorear sobre las aves de los cielos y sobre los peces del mar? ¿Se quedaba en la tierra? No, no, eso no dice la palabra, ¿verdad? Yo no creo que Adán podía hacer eso, hasta que cayó y ya se le cayeron las escamas. Y se le cayeron las alas también. Obviamente no. Aquí se refiere a que el Señor puso todo bajo el dominio del hombre, pero el hombre desobedeció la voz de Dios para obedecer la voz de Satanás y comer del árbol prohibido. En el momento que el hombre come del árbol prohibido, le entrega el título de propiedad y el señorío de todo lo que Dios había hecho aquí en la tierra a Satanás. Y por eso la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Por eso Satanás, cuando tentó a Jesucristo en el desierto, le dijo, mira, lo puso en un monte muy alto, le mostró todos los reinos de la tierra, todo esto me pertenece. El Señor no le dijo, mentiroso, yo sé que eres un mentiroso, Satanás, de cualquier manera, eso no te pertenece a ti. No, sí le pertenecía. Todo esto me pertenece y yo se lo doy a quien yo quiero. Así que si tú me adoras ahora, te lo doy a ti. Bueno, el Señor, aunque fue tentado ahí, no le dijo que no. Dice el Señor, solamente, apártate de mí, Satanás, porque solamente a tu Dios servirás y a Él solo adorarás, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que Satanás tenía el título de propiedad. Nuestro Señor Jesucristo ha pagado ya el precio de la redención. Redención significa recuperación por un precio de nosotros. Él fue aquel que encontró un tesoro en el campo y lo volvió a guardar. Y fue a comprar el campo, no porque le interesara el campo para sembrar, sino porque le interesaba el tesoro. Y es aquel que vino a pagar por el precio del mundo para sacar el tesoro que somos para Él, nosotros. Para el Señor somos nosotros su tesoro, escondido aquí en la tierra. Entonces, dice aquí, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hablando del hombre, es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos, no vemos que las cosas sean sujetas. Aunque el Señor sujetó todas las cosas bajo sus pies al hombre, no vemos que las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él es el que ha sido coronado de honra y de gloria, y Él fue el que fue hecho menor que los ángeles. El mismo que nos había dicho en el versículo 4, que es superior a los ángeles. Y dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor fue hecho menor que los ángeles en el padecimiento de la muerte. Los ángeles no mueren. Y el Señor murió una muerte carnal, derramando su vida completamente en dolor, en angustia. Como el mismo apóstol Pablo nos dice, fue muerte y fue muerte de cruz. No fue una muerte sin dolor. Como la de Juan el Bautista, que fue decapitado. Instantáneamente murió. El apóstol Pablo también. Pero el Señor sufrió lo que en aquel entonces se conocía como el tormento más cruel, la cruz. Explicaba el miércoles que la cruz fue inventada por los griegos. Y la primer cruz era un árbol que le sacaban punta y clavaban a la persona por el vientre. Dejaban unas 5, 10, 8 centímetros de separación entre la punta del árbol al corazón y la persona con el peso se iba clavando más y más hasta que traspasaba el corazón y se moría. Y dijeron los griegos, eso no es suficientemente doloroso. Vamos a hacer la otra cruz, la cruz en donde fue crucificado nuestro Señor. ¡Qué tremenda cosa! Él escogió ir a esa cruz por amor a nosotros, porque pagó el precio completo de nuestra salvación. De manera que no hay pecador tan pecador que se haya hundido tan profundo que su pecado no sea lavado con la sangre de Cristo, porque su sacrificio fue impecablemente perfecto. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Por la gracia de Dios. ¿La gracia de qué? De darnos a nosotros gratuitamente la salvación. Él gustó la muerte, dice aquí, por todos nosotros. A nosotros, de acuerdo a la ley, nuestro merecido era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cada vez, cuando yo pequé, con mi primer pecado, se me expidió un cheque en el reino de los cielos. Mi nombre, Alejandro Alonso. Cantidad, muerte. Muerte eterna. A mí no me convenía, y no me conviene, canjear ese cheque. Y el Señor fue a canjear el cheque de toda la humanidad. Pero no a toda la humanidad se le va a aplicar esto, porque no toda la humanidad va a aceptar el sacrificio del Señor. Porque el perdón de Dios, para que se aplique a la vida de la persona, ya fue expedido por el Señor, pero tiene que ser aceptado por la persona. De otra manera, aunque el Señor pagó el precio, no se le aplica el beneficio a la persona que no recibe este beneficio de parte de Dios. Pero la gracia de Dios fue que Cristo gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí le está aplicando al Padre el hecho de que por medio de él todas las cosas son y por quien todas las cosas subsisten. Porque dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase él por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es Cristo Jesús. Ahora, no nos metamos aquí en conflictos de decir, bueno, ¿por qué entonces acá dice que el creador del universo en el capítulo 1 es el Señor? Y en Colosenses nos dice que Cristo es el que hizo todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, porque el Padre y el Hijo es el mismo Dios. Más adelante va a hablar que nosotros también somos hijos de Cristo. Y va a decir que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso Isaías dijo, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo el Hijo es el Padre también? Sí, por eso le dijo Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque somos uno, somos indivisibles. No entendemos la naturaleza de Dios, pero es así. Pero dice que convenía que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el Señor perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y esto no quiere decir que el Señor era imperfecto y que necesitaba entonces perfeccionarse por algunas aflicciones. Y no quiere decir, es que estaba imperfecto y ahora ya me hice perfecto. A lo que se está refiriendo aquí era que la salvación perfecta para nosotros tenía que venir a costo de un sacrificio. La justicia de Dios demandaba el pago de nuestro pecado. Dios pudo haber dicho, yo envío a mi Hijo al mundo como carne, como sea. No necesita ser carne, puede ser en espíritu. Que predique el Evangelio y las personas que quieran recibir a Cristo Jesús son perdonados y los que no se van al infierno. ¿Y la cruz? No hay cruz. Oye, pero alguien tiene que morir en la cruz. No, yo soy Dios, yo hago lo que yo quiero. Pudo haber dicho eso, ¿verdad? Pero no lo hizo. Porque Dios se ha limitado a sí mismo. Él dice, yo no miento, yo no hago injusticia. Él es justo, Él es santo. Y santo significa que se ha apartado del maldad. Es santo. Y por su santidad y su justicia, el pecado demanda un castigo. El pecado demanda un castigo. Y en su justicia Dios no podía simplemente perdonar la maldad sin pagar por ella. Él, proclamando su nombre a Moisés, le dijo, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Pero para perdonar la maldad, la iniquidad y el pecado, y para ser misericordioso y piadoso, tienes que quebrantar la justicia. No, porque yo voy a pagar por la maldad, por la iniquidad y por el pecado, para tener misericordia y poder ser piadoso del pecador. Y así mantiene su justicia, mantiene su integridad, su misericordia, su piedad y su amor hacia nosotros. ¡Qué impresionante! Entonces, esto era necesario para una salvación perfecta. Tenía que venir un sacerdote, sumo sacerdote, a ofrecer un sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto tenía que ser el sacrificio no de un ángel, tenía que ser el sacrificio de alguien que estuviese representando a la naturaleza humana, de un hombre. Un ángel no podía morir por nosotros, porque la paga del pecado humano, desde el principio con Adán, fue la muerte que entró al mundo, y la muerte gobernaba a todos nosotros. Y fíjese lo que nos va a decir aquí adelante, nos va a hablar acerca de esta muerte. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nos llama hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, y aquí toma un versículo de Isaías donde dice, yo confiaré en él, y aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y este versículo de Isaías habla de que cuando Isaías estaba frustrado porque la gente no escuchaba su mensaje, no lo recibía de parte de Dios. Entonces, literalmente, él escribe así cuando habla en el versículo 8:17, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Yo voy a esperar en él, y en él confiaré. O sea, estos no me escuchan, pero yo voy a esperar en él, y solo yo voy a confiar en él. El Señor Jesucristo también tuvo un rechazo de su mensaje, y el Señor se fortalecía exclusivamente en el Padre. El Señor se identificaba con Jeremías y con Isaías de gente sorda que no escuchaba el mensaje. Jeremías, sobre todo, no tuvo un solo convertido. No tuvo una persona que lo escuchara en su época. Ninguno. Tanto que él dijo, yo voy a dejar de hablar ya esta palabra. Y dice, pero no pude. Empezó a quemarme y no podía dejar de hablarla. El Señor también tuvo este tipo de frustración. Ahora es interesante donde dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, cuando dice esto Isaías, porque los hijos de Isaías, como la gente no los escuchaba, les puso nombres a sus hijos que eran mensajes para la gente. Uno se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá, porque estaban también hablando del juicio de Dios que iba a caer. Entonces dice, bueno, este va a ser un mensaje, un remanente volverá. Y el nombre de su segundo hijo era Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura. La presa se precipita. O sea, viene el juicio y la presa va a caer. Entonces, he aquí los hijos que Dios me dio. ¿Cómo se llaman? Se llama un remanente, volverá este, y este se llama el despojo se apresura, la presa se precipita. Mucho gusto. Por si no querían escuchar el mensaje, por eso estaba. Bueno, pero vemos aquí cómo el Señor también nos dice que somos sus hijos y nos presenta delante del Padre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea nosotros, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor destruye por medio de la muerte al diablo. El Señor dice, yo os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo, después no tienen nada que hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber dado muerte, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El Señor, por medio de la muerte, mató la muerte. Alguien escribió diciendo, en el infierno al infierno sujetó. Hecho pecado, al pecado venció. Entrando en la tumba, la destruyó. Y la muerte, al morir, la mató. Qué tremendo, ¿no? Realmente el Señor, con su muerte destruye la muerte. ¿Por qué? Porque ahora la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Vamos a leer el 14 nuevamente. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la gente por el temor a la muerte es uno de los temores más fuertes que puede tener una persona. Yo sé que hay personas que estarían dispuestos a morir por una causa noble. No muchos, pero algunos sí. Pero les digo, el temor de la muerte ha hecho hacer a las personas cosas indecibles. Obligarlas. Si no te mato, ay no, yo no me quiero morir, hago lo que me digan. Porque existe ese temor de la muerte. Porque uno piensa, me matan y todo se acabó. Hay mucha gente que equivocadamente piensa así. Una persona que se suicida piensa que se acaba su problema. Pero es como saltar del sartén a la llama de fuego. Ahí entra la eternidad y ahí ya a donde está, ahí no hay solución. No hay manera de arreglar cuentas después. Las cuentas se arreglan de este lado de la eternidad. Entonces, la situación aquí es, dice, aquí el Señor muere para destruir al que tenía el imperio de la muerte, porque el diablo ha venido a matar, a destruir y a robar. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es impresionante cómo al principio los discípulos, cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro había dicho al Señor, yo voy a estar allí. El Señor le dijo, todos ustedes se van a avergonzar de mí cuando vengan. Y Pedro, no Señor, yo voy a estar allí contigo. Esto sí no puedes tener confianza de ellos, pero yo soy Pedro, Señor. Yo voy a estar contigo. Y el Señor le dice, Pedro, tú también te vas a avergonzar de mí. No, Señor, Pedro, antes de que cante el gallo dos veces, tú me vas a haber negado tres veces. Pero Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y lo dijo en serio. Y se puso una espada, Pedro. Porque veía que se venía el problema y dijo, yo aquí. Y cuando llegó la multitud, Pedro sacó la espada y dijo, aquí nos morimos todos. Realmente quiso decir lo que sentía en su corazón. Y le cortó la oreja ahí a... Cortó oreja nada más. Pero cuando estuvo en la situación más adelante, especial, en el momento del temor de la muerte se empezó a apoderar de él. Cuando ya vio la situación, cómo estaba Jesucristo, cómo lo habían atado, cómo Jesucristo, el Señor, su héroe, el que hacía parar el mar, el que detuvo los vientos, el que resucitaba a los muertos, el que caminó por el mar, el que hasta le sanó la suegra. No digan que por eso lo negó, no fue por eso, no es cierto. No. Estaba confiando en él, de repente lo ve atado, lo ve golpeado, abofeteado, le habían mejado la barba, se la habían arrancado, la sangre estaba cayendo por todos lados, burlándose de él, y viendo que no se defendía, me imagino que Pedro empezó a temer, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada? Si ya lo he visto enojado. Cuando empezó a patear las mesas en el templo de los cambistas y destruir las jaulas de los que tenían animales, nadie le puso un dedo. Y ahora no hace nada. Se acabó todo. Y cuando empezaron a arrinconar a Pedro, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. No, pero tú eres uno de ellos. Y hasta hablas uno como, no conozco al hombre. No, pero sí. Y empezó a blasfemar, a maldecir, no conozco al tal por cual. ¿Ah? Y cantó el gallo. ¿Cómo vemos a Pedro después? Que recibe este mensaje del Señor. Que el Espíritu Santo se lo encaraba en el corazón. No temas al que mate el cuerpo. Y después no puede hacer nada más que eso. Pero teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Cuando se le graba en el corazón, tú ya has pasado de muerte a vida. El que en mí cree, no verá la muerte. Jamás. ¿Cómo fueron los mártires a entregar sus vidas por el Señor? Porque ya no tenían el temor de la muerte. Porque ya no estaban sujetos a ese temor de la muerte que los tenía, en los cuales los tenía atados el enemigo. Y nosotros debemos de librarnos de ese temor de la muerte. Aun cuando tenemos enfermedades fatales. La voluntad de Dios se va a hacer en mi vida lo que se va a hacer. Dios va a llevarme de alguna manera a su reino. Y por ese motivo debemos estar libres de ese temor de la muerte, porque hemos pasado ya, los que conocemos a Cristo, de muerte a vida. Debemos temer, si no vivimos de acuerdo a los principios de Dios, debemos temer si no estamos acercados al Señor y no estamos tomados de Él. Debemos temer si no tenemos la seguridad de que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Porque entonces, aunque estemos lo más sano posible, estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Eso sí debemos temer. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los hombres. Y aquí se refiere a que los ángeles que pecaron, están destinados a ir al lago de fuego. No tienen remedio. Algunos de ellos están presos, según nos dice más adelante Pedro, están en prisiones de oscuridad. Han quedado presos desde que cayeron. Otros andan libres aquí en este mundo dándonos problemas como demonios. Hay diferentes principados y potestades espirituales que nosotros ni las conocemos ni las entendemos. Viven en una dimensión en donde nosotros no los entendemos, pero ellos sí nos entienden a nosotros. Pero también el Señor tiene ángeles que están luchando a nuestro favor aquí. Es una cosa impresionante. Pero los ángeles no tienen perdón, los que han caído no tienen perdón. Nosotros sí. Nos socorrió a los que somos de la descendencia de Abraham. No se está refiriendo tanto aquí a Abraham como el padre de los judíos, sino a nosotros los hijos de Dios, los descendientes verdaderos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir y a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Era necesario, dice, que fuese semejante a nosotros para poder ser verdaderamente un sacerdote, un representante. No podía ser un sumo sacerdote de otra índole, de otro nivel. Se hizo verdaderamente hombre. Y aquí es en donde vemos nosotros, cuando habla que toma también carne y que toma sangre, que está destruido todas esas aquellas hipótesis o falsas doctrinas gnósticas que dicen que Cristo tenía un cuerpo solamente espiritual, pero que aparentaba ser físico. No, no es así. Tenía realmente carne y sangre. Tenía sed cuando tenía frío, tenía calor, tenía dolor. Se cansaba cuando trabajaba mucho. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué sumo sacerdote tenemos nosotros tan impresionante? Y eso que fue tentado, no tanto se refiere a que, es que no es, él no sabía, como he escuchado algunos, a veces cuando tienes una tragedia, se te muere un hijo, por ejemplo, y una persona te quiere consolar, pero no sabe el dolor que se siente cuando se muere un hijo. Pero cuando alguien dice, y a mí también se me murió un hijo, yo sí sé lo que... entonces el Señor, como también fue tentado, ahora sí ya sabe, ya nos puede ayudar. El Señor ya lo sabía. Pero nosotros no teníamos la confianza de acercarnos a un Dios que ahora sabemos que fue tentado. Y fue tentado, no una vez, sino muchas veces, pero sin pecado. Pero el Señor sabe, y lo sabía, pero lo experimentó, lo que se siente ser tentados. Así que cuando nosotros estamos en aflicción y estamos en conflicto, acerquémonos a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, con confianza, sabiendo que Él entiende perfectamente. De esto lo habla un poco más adelante en el mismo libro, lo explica un poco más también, pero vemos lo maravilloso que es podernos acercar a Dios con confianza. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que grabes en nuestro corazón todo esto que hemos estudiado, Señor, y nos acerquemos a ti, Señor, en confianza, en adoración y en agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.